mañana será otro día, solo por Concierto 88.5, la voz de los 80.
Mientras el proceso de matrículas en las universidades se extenderá hasta el 22 de enero, continúa la controversia por los efectos del ranking de notas en el ingreso a la educación superior. La ministra Schmidt y el ex titular del MINEDUC, Harald Bayer, criticaron el sistema. En cambio, el Consejo de Rectores abogó por la implementación del ranking. Incluso hay figuras de la nueva mayoría, la ex ministra Proboste, entre otros, que ha pedido profundizar en este ranking de notas. Queremos la opinión de un experto. Está con nosotros Jorge Manzi, doctor en psicología y director del Centro de Medición Mide UC. Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias por la invitación, Álvaro.
En una primera mirada, una primera evaluación, el ranking de notas, ¿qué le parece como instrumento de equidad, como se ha sido planteado?
Bueno, fue justamente concebido o incorporado al sistema de admisión para cumplir un cierto rol en apoyar procesos de equidad, porque por definición, no sé, todo el ordenamiento que se puede dar al interior de un establecimiento o de todos los establecimientos es relativamente equivalente independientemente del tipo de establecimiento. Y Chile tiene una larga historia de un sistema educacional segregado donde los resultados están lamentablemente muy correlacionados con el tipo de establecimiento. O sea, en el CIMSE, en la PSU, en las pruebas internacionales, los colegios particulares pagados lo hacen muy por encima de cómo lo hacen los municipales, y eso genera al final, en el caso de la PSU, una distancia que limita las posibilidades de acceso de los jóvenes que vienen de los establecimientos municipales. Entonces, en algún sentido, el ranking viene a representar un factor compensatorio. Pero hay que ser franco, cuando se incorporó el ranking se advirtió que esto no iba a ser una solución en una escala masiva, es una compensación parcial. ¿Cómo ha sido?
Ha sido complicado para los liceos emblemáticos, por lo menos eso es lo que han dicho algunos de sus alumnos.
Bueno, pero estamos hablando de un problema. El problema de equidad no es el problema de los liceos emblemáticos. De hecho, los liceos emblemáticos, yo soy un orgulloso egresado del Instituto Nacional, así que no podría hacer nada para denostarlos, digamos. Pero el Instituto Nacional, en mi tiempo y en el tiempo actual, es un liceo selectivo. ¿No es cierto? Altamente selectivo y por tanto privilegiado, porque recibe a un conjunto de estudiantes con altas expectativas, con alta motivación y altas capacidades. Lo que nos preocupa como país es que todos, y no solo algunos establecimientos, tengan privilegios para poder llegar a la universidad. Ahora, con mucha franqueza, Álvaro, ese no es un problema que se resuelve en el sistema de admisión. Ese es un problema que se resuelve en el sistema escolar. Y es una decisión que tiene que tener nuestro país, porque hemos perdido mucho tiempo en creer que cambiando el sistema de admisión vamos a resolver el problema de equidad, y eso no es así. Eso sería un engaño. La verdadera solución es de largo plazo, y es asegurar que la educación pública, en particular de Chile, sea de alta calidad, digna, como puede ser, porque la experiencia internacional muestra que se puede. ¿Ok? Pero el ranking, ahora vamos al ranking. Se incorporó el ranking desde el año anterior. ¿Cómo sabemos si el ranking tiene algún efecto en términos de equidad? La única forma de hacerlo seria es comparar cómo es la admisión con el ranking con cómo habría sido sin el ranking. ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto?
Sí.
Ya. Eso se ha hecho el año pasado y este año. Y en los dos años el resultado es muy claro y es que ha beneficiado más a los municipales y particulares subvencionados que a los particulares pagados. En una magnitud acotada, estamos hablando de algo que está en el orden del 4%, pero principalmente ha beneficiado porque les ha permitido acceder a carreras de más alta prioridad para ellos. No tanto porque hayan entrado o no entrado alumnos a la universidad, sino que porque los que entraron de establecimientos municipales han podido optar a mejores carreras en su propia preferencia, y eso es muy bueno para ellos. Y por tanto, sí ha tenido un efecto positivo en equidad. O sea, muy distinto de lo que ha dicho el Ministerio y lo que ha dicho Harald Bayer, los resultados son inequívocos el año pasado y este año. Exactamente iguales, en, digamos, la misma tendencia. Beneficia a los particulares subvencionados y municipales, beneficia más a los liceos técnicos profesionales que a los científicos humanistas, y beneficia un poco más a las mujeres que a los hombres.
Estamos con Jorge Manzi, doctor en psicología y director del Centro de Medición Mide UC. A raíz de este sistema de selección de estudiantes a las universidades y el ranking de notas que ha sido objeto de la controversia, ¿cómo se explican, Jorge, cree usted, las duras críticas que ha hecho la ministra, también el exministro Harald Bayer, insistiendo en que, si bien, dice la ministra, es un instrumento que está bien intencionado, no ha sido eficiente? Ha sido una de las declaraciones de la ministra.
Con mucha franqueza debo decir que no estoy claro de por qué se ha persistido tanto en esa crítica, en circunstancias que yo creo que esto es una materia que hay que resolver no tanto con argumentos, sino que con datos. Para eso están los datos, para resolver si es que alguien que sostiene que va a pasar una cosa o el que sostiene... Porque cuando se instaló el ranking hubo predicciones distintas, sí, claramente distintas. Sí. ¿Ya? El Consejo de Rectores, yo en ese tiempo era miembro del Comité Asesor Técnico, que ya no existe, y ahora se ha creado una nueva institucionalidad para el proceso de admisión, cosa que es muy buena. Pero cuando el Consejo Asesor Técnico hizo los estudios, anticipó que el efecto iba a ser moderado, pero positivo. Exactamente el que se ha dado. Porque nuestros análisis se hicieron con los datos disponibles en el sistema de admisión. Cuando los datos han estado disponibles, y eso es lo que yo acabo de mencionar, los que se hicieron los análisis de este año, sí, el DEMRE hizo un estudio durante este año, el año pasado, perdón, y el Consejo Técnico, cuando todavía yo estaba allí, hizo un estudio al finalizar, en enero del año pasado. Todos ellos son súper claros. La ministra no ha aludido a esos datos. Y lo lamento, porque en realidad yo creo que no debiéramos estar todavía hablando de presunciones, sino que debiéramos estar hablando de la información disponible.
¿Hay algún grado de crítica ideológica en este tema? ¿Cree usted o no?
Me cuesta creerlo. No creo que sea un tema de orden ideológico. O sea, al menos la ministra y creo que el exministro Harald Bayer han concordado, y creo que todos concordamos en este país, que hay que hacer avances en materia de equidad. Si estamos en desacuerdo sobre el mecanismo, cosa que es súper legítima, pongamos las posibilidades en la mesa. Yo quiero ser súper franco, yo apoyé también la incorporación del ranking, pero tengo dudas. O sea, lo que no me gustaría es ver una profundización del ranking, porque creo que el ranking tiene potencialmente efectos adversos si la gente lo mal entiende. O sea, si fuera un ranking puro,
claro,
el efecto adverso más evidente es que los alumnos pensarían que lo que tienen que hacer es competir con sus compañeros. La fórmula que se adoptó no hace eso, pero la gente la puede malinterpretar. Porque en la fórmula que se adoptó, yo no me comparo con mis compañeros, me comparo con las tres generaciones anteriores de mi mismo establecimiento.
Perfecto, perfecto.
Para evitar justamente la comparación entre pares. Pero ir más allá de eso, a mí me parece que es poco prudente, y si queremos profundizar la equidad, tenemos que recurrir o tenemos que explorar otros caminos más directos. Por ejemplo, las cuotas.
Porque en ese caso que usted plantea, Jorge Manzi, se podría generar una división o una distancia tremenda al interior de la misma sala de clases. Es decir, así se dispararían los alumnos más destacados versus el promedio, ¿no?
No es solo eso. A ver, en cada sala de clases en el país hay diversidad. Y eso, sí, es muy bueno.
Es nosotros, natural, además.
Es natural. Es una diversidad que tiene que ver con los intereses, con la vocación.
Por supuesto.
Hay algunos estudiantes que le interesa más lo artístico, otros que le interesa más la matemática, etcétera. Y eso va a generar diferencias de rendimiento también. Lo que uno no quiere es que, por la vía de que cada cual quiera hacerlo mejor, entienda que lo tenga que hacer a costa de sus compañeros. El ranking puro tiene un mensaje un poco darwiniano, ¿no es cierto? De que aquí cada cual se tiene que salvar,
claro,
a costa de los demás. Y el proceso educativo, lo que nosotros entendemos como expectativa de lo que queremos promover los estudiantes, incluye la cooperación, incluye la tolerancia, incluye el respeto a la diversidad y incluye el aprendizaje colaborativo. Entonces, lo que sería muy raro que en el sistema de admisión nosotros propongamos hacer uso de una herramienta que promueve la diferenciación individual, mientras que en el sistema escolar estamos tratando de promover la colaboración. Entonces, tenemos que conciliar las dos cosas. Y la forma de conciliarlo es que la fórmula no promueve la competencia entre pares. Pero algunos han dicho, de hecho el ministro Bayer decía, y creo que la ministra Schmidt lo ha mencionado algunas veces, que le gustaría avanzar hacia el ranking puro. Y a mí me parece que esa solución sería una mala noticia para el sistema escolar.
Estamos con Jorge Manzi, doctor en psicología, director del Centro de Medición MIDE-UC, comentando las críticas que ha generado este ranking de notas que se ha implementado en el último tiempo. Y que dice la ministra en una entrevista hoy en el diario La Tercera, dice, aunque se mejore el instrumento, el sesgo socioeconómico seguirá existiendo. Dice que es necesario rediseñar el sistema de acceso a la educación superior de acuerdo a la realidad del país. Y ha señalado también que hay distorsiones en este caso. Por ejemplo, menciona, en varios colegios las notas de los alumnos hubo cambios. En algunos incluso se les hasta regaló un punto en la escala de notas. Hay demandas en la Corte de Apelaciones. Hay incertidumbre que se produjo en muchos alumnos. Y también hay algunos que incluso han señalado que quieren quedarse repitiendo para evitar que el ranking de notas lo perjudique. ¿Cómo se mejoran esas distorsiones? ¿Y qué le parece esta frase que a mí me quedó dando vuelta de la ministra? ¿Qué es el sesgo socioeconómico el tema que va finalmente a definir?
Bueno, uno tiene que ser cuidadoso con el lenguaje. Yo soy profesor de enseño medición. Y cuando nosotros hablamos de medición, hablamos de sesgo de medición. Es una palabra que se usa para aludir técnicamente cuando un instrumento tiene el instrumento de medición produce un resultado que afecta las posibilidades de jóvenes de distinto origen, por ejemplo, socioeconómico, étnico, de género, etcétera. Y eso requiere herramientas para estudiarlo. Cuando se ha estudiado el sesgo de género, el sesgo socioeconómico de la PSU o de la PAA, se ha demostrado que eso tiene una magnitud muy, muy pequeña. El problema no es un sesgo de los instrumentos. El problema es una segregación del sistema escolar que es muy distinta. Eso, porque al usar la palabra sesgo estamos creyendo, estamos implicando de que el problema estaría en los instrumentos. Y con mucha franqueza, en Chile no gastaríamos, perderíamos el tiempo si creyéramos que volviendo a cambiar el instrumento de selección vamos a producir equidad. La equidad, ya lo dije al comienzo, solo se va a producir si hacemos una política educacional clara y focalizada en mejorar las posibilidades, las oportunidades de aprendizaje de aquellos que hoy día les está yendo más mal, que es particularmente la educación pública. Entonces sería, ya, entonces no es un problema de sesgo como tal lo que está afectando al sistema de admisión, pero tenemos que buscar formas de acortar el tiempo en el cual las cosas puedan mejorar, y en eso estamos. Pero con franqueza hay que decir, esto no es un problema que es un problema del sistema de admisión.
Claramente. Estamos con Jorge Manzi, doctor en psicología, director del Centro de Medición MIDUC, y conversando sobre el proceso de selección de alumnos. Hay algunos datos que es importante mencionar. Por ejemplo, de los casi 96.000 jóvenes que fueron seleccionados este año para ingresar a las 33 universidades del Sistema Único de Admisión, el 25,7% proviene de liceos públicos versus un 26,2% del año pasado. Ahí también hay una baja. ¿Qué pasó ahí con el ranking de notas?
Bueno, es que esa es una cifra que se usaba mucho para comparar los dos años, y a mí me parece un poco raro que estemos comparando años como si los dos años tuvieran una composición idéntica. Si uno mira la trayectoria de lo que ha estado pasando con la enseñanza escolar en Chile, y hay varias cifras, nos está mostrando que año tras año la enseñanza municipal va teniendo menos matrícula en favor de la enseñanza particular subvencionada.
Hay menos alumnos en la enseñanza,
entonces no podemos comparar un año con otro si no tomamos en cuenta esa diferencia. Exacto. Por otro lado, lo que yo le decía, el estudio que hizo el Consejo de Rectores ahora, que entregó el domingo y que yo no he visto reflejado en la prensa, dice con claridad que quienes se beneficiaron más por el ranking fueron los municipales y particulares subvencionados. Por tanto, si esa diferencia, o sea, si se produjo una leve merma, no fue a raíz del ranking, fue porque el ranking impidió que hubiera habido una merma mayor para los municipales, si usted lo quiere. Perfecto. O sea, habríamos tenido cifras más negativas si no hubiéramos tenido el ranking. Pero, insisto, no mucho más negativas, porque estamos hablando que el ranking tiene un efecto acotado. En cuanto a entrar versus no entrar, en el orden del 1%.
Sí, porque me quedo dando vueltas un fenómeno que usted mencionaba. Ahora los estudiantes que tradicionalmente se estaban quedando afuera pueden, en un porcentaje que es minoritario pero relevante, elegir carreras de más difícil acceso en la práctica.
De más preferencia.
De más preferencia, sí. Ese fue el concepto. Pero ¿qué pasa con la masa, digamos, con la mayor cantidad de alumnos que vienen de estos liceos que no aspiran a entrar a medicina, ni a ingeniería en minas, en fin, sino que aspiran a entrar a la universidad finalmente?
A ver, es que yo quiero aclarar el punto. Cuando yo dije, el problema no es aspirar a las mejores carreras, entre comillas, desde el punto de vista de una escala de prestigio nacional. Claro. No, estoy diciendo, para cada estudiante dice en su lista de preferencias para postular, yo quiero esta carrera en primer lugar, esta en segundo, esta en tercero, y así. Pueden llegar, entiendo, hasta 10. ¿Ya? Cuando digo que mejora la preferencia, digo, en cualquier punto que la persona podría haber entrado, imaginemos que estaba en la preferencia 8, a raíz del ranking sube a la séptima, a la sexta o a la quinta. Yeah. Ese cambio para ese postulante es muy relevante. Nosotros estadísticamente no lo vemos porque decimos, entraron los
entró,
mismos.
Claro,
entró. Son, pero para la persona, haber entrado a una mejor carrera es muy significativo. Claro. Así que yo creo que ese es el efecto mayor del ranking, es el efecto más invisible. El más positivo y es el que menos se ve.
Que tiene que ver con cualitativo finalmente, ¿no?
Es cualitativo porque es para la persona. Pero insisto, aún ese efecto, que es el mayor, estamos hablando del orden de un 3 a 4% en el sistema de alumnos que se mueven. El 80% de los alumnos no habría cambiado de carrera ni de preferencia con o sin ranking.
Jorge, finalmente se ha dicho, los defensores del ranking dicen, aún es muy temprano para evaluar, son pocas todavía las cifras que existen. ¿Usted apostaría que en el futuro, si el sistema se mantiene tal cual, las aristas positivas que hemos comentado, lo que usted mismo decía recién, las posibilidades de mayor ingreso finalmente, si eso, sí. de eso se trata, ¿van a ir creciendo con los años si se mantiene el instrumento?
A ver, yo soy de la opinión que con cualquier cambio en el sistema de admisión uno tiene que ser muy prudente. Mire, lo que estamos viendo, estas señales de esta semana que son súper preocupantes. Tú te mencionabas sobre alumnos del Instituto Nacional que están pidiendo repetir tercero medio para tener mejores notas. Presiones para que los establecimientos cambien las notas. ¿Qué demuestra? Algo que es súper conocido internacionalmente. De hecho, tiene un nombre, que es la ley de Campbell, que dice que cada vez que uno le asocia altas consecuencias a un indicador social, ese indicador tiende a producir distorsiones. Le voy a dar un ejemplo súper distinto para que entendamos que es un ejemplo norteamericano por lo demás. En un momento, en un estado norteamericano, se decidió informar sobre la tasa de éxito que tenían los cirujanos cardíacos para que la gente pudiera elegir a los mejores cirujanos. Eso quiere decir cuántos sobrevivían versus cuántos no, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué pasó? Que los médicos de ese estado empezaron a no operar a los pacientes más complejos para que no se afectara su estadística.
Para que tuviera mejor
con lo cual, esos pacientes más complejos se morían. Entonces, estoy hablando de algo bien dramático, pero para demostrar cómo cuando uno insensatamente pone mucha presión en un indicador, puede producir un efecto. Ese es lo que se llama como la ley de Campbell. De nuevo, con el ranking. Si nosotros lleváramos el ranking al paroxismo, ¿no es cierto? Lo subiéramos ahora aún más. Algunos están diciendo, oiga, subamos más el ranking.
Sí.
Este tipo de ejemplos que estamos viendo se van a multiplicar. Entonces, yo soy de la opinión que el ranking debiera mantenerse en el orden de los que está ahora. Ojalá que cualquier anuncio que se haga sobre cambio se haga bastante al comienzo del año escolar y no como ocurrió el año pasado hacia el final. Y hagamos todos los estudios del caso. Por lo pronto tenemos que hacer este año, ya con los datos del año pasado, porque ahora vamos a tener la información, deberíamos conocer la información sobre validez predictiva. Porque hay otra cosa que puede pasarnos, es que si ponemos mucha presión en las notas y en el ranking, mi apuesta es que va a perder capacidad predictiva, lo cual es una mala noticia. Entonces hay que ser súper cuidadoso porque esto hay que moverse en un rango para que la cosa funcione. Y ya le dije, lamentablemente el ranking no es la solución, no es una panacea al problema de la equidad completamente. Es apenas un componente. Entonces, tenemos que como sociedad abrirnos más a otras posibilidades. Ya he dicho, las cuotas. Las cuotas también van a tener problemas si las incluimos. Pero es una solución posible, alternativa y complementaria.
¿Cuotas en qué sentido se podrían aplicar?
En varias partes del mundo se usa el concepto de decir, bueno, si nosotros tenemos una cierta composición, en este caso no es como en otros países étnica, sino que en este caso socioeconómica de la enseñanza media, ¿por qué no garantizamos que un cierto porcentaje mínimo de estudiantes, por ejemplo, provenientes del sector municipal o particular subvencionado, tengan acceso a la universidad? Algo de eso ya estamos haciendo. Fíjese el programa, yo soy de la Universidad Católica, Talento e Inclusión, ¿qué es lo que hace? Acepta alumnos que están por debajo del punto de corte que provengan de ese tipo de establecimientos. Eso es cuota. Es el concepto de cuota. O sea, no es garantizar que cualquier estudiante que quiera entrar, entre. No, aquellos que tienen más capacidad, pero de grupos que están subrepresentados, se les da la oportunidad de ingreso. Esa es una solución más limpia. No produce distorsiones sobre el tema como el ranking, por ejemplo.
Se salta el ranking, de
hecho. Se salta el ranking, porque ya no necesitamos el ranking para poder hacer eso. Claro. ¿Se fija?
De todas maneras, eligiendo a los mejores alumnos de
a los mejores. ¿Y cómo vamos a poder elegir a los mejores? Bueno, con los instrumentos que tenemos para hacerlo, que son las pruebas de admisión.
Que finalmente siguen siendo las notas. Jorge Mansi.
Y las pruebas.
Y las pruebas también. Doctor en Psicología y director del Centro de Medición MIDUC, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos mayores luces sobre un tema que ha estado marcado por un debate bien, bien áspero a ratos, pero que finalmente es un tema técnico y que también influye en la vida de tantos y tantos alumnos. Pues.
Así es.
Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias, Álvaro.
No te muevas en la 88.5, ya regresa, mañana será hoy.